Escuchábamos Mysterious Way, You Too, del álbum grabado en 1991 de Action Baby.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 50%. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron un insecticida para combatir el mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya. Fue creado a partir de un hongo acuático hallado en charcos de agua de la localidad de Melchor Romero. Así lo explicó el doctor Juan García, científico del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores.
Es un organismo natural y que además es autóctono. Así que eso nos evita problemas de contaminación o de alteración de la diversidad biológica. Todos esos problemas que ocasionan los químicos, bueno, estos no los tienen. Lo que nos falta es quizá la etapa más importante, es decir, de qué manera podría llegar a la estantería de un negocio y permanecer viable, o sea, infectivo, durante 3 meses, 6 meses, 1 año.
La Municipalidad de La Plata firmó un convenio con la Facultad de Veterinaria para implementar el programa Carnicerías Saludables. Se trata de un plan para mejorar el manejo e higiene de alimentos en comercios. El doctor Julio Gómez Pastorino se refirió al tema.
Es un programa que es educativo, digamos, hacia los carniceros, hacia los comerciantes del ramo de carnicería. No es sancionatorio, o sea, no es aplicar, sino es enseñarles que hay el buen uso para la manipulación de la carne.
ARBA realizará controles contra la evasión fiscal en Tandil y Mar del Plata. Los agentes de la Agencia de Recaudación de la provincia harán la fiscalización durante el feriado de Semana Santa en comercios de las ciudades citadas. Este plan tendrá como objetivo detectar y evitar delitos de evasión de impuestos. Temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 50%.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.
A 40 años del golpe cívico-militar, elegimos no olvidar ni perdonar. ...21 de agosto de 2003... la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, la reapertura de los juicios y la reparación democrática.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro. Tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Por eso él vino aquel día a reparar lo que durante años las organizaciones de derechos humanos habían luchado.
Cuando caen las leyes de punto final y obediencia debida, empiezan los juicios orales y públicos.
Fue abrazarnos, llorar de alegría. Era como que los 30.000 más que nunca estaban dando vuelta con los pulgares para arriba, ¿no?
Condena a Miguel Osvaldo Echecolac a la pena de reclusión perpetua.
30 años después hemos logrado que tengan una sentencia a estos represores.
Un gobierno que tiene la bandera de los derechos humanos siempre enarbolada para que llegue la justicia plena, la verdad total y que no se pierda la memoria.
Y el retiro de los cuadros marca definitivamente un claro posicionamiento de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país.
Cuando apareció Guido Ignacio
Martín Fresneda, hijo recuperado,
renovó la posibilidad, la esperanza de que realmente es posible que nos encontremos con nuestros hermanos, porque estaba tan cerca.
Y ahora mi nieto y ella estará diciendo: mamá, ganaste una batalla larga.
El tiempo es el peor enemigo de la verdad. Los pueblos necesitan resolver estas cuestiones en un corto plazo. Se nos va la vida y es natural. Lo que no es natural es que se esconda la identidad y la vida de los otros.
Pienso que es imprescindible que haya un día de la memoria.
Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo.
Que se recuerde todo lo que no hay que soportar ni hacer para que no ocurra esto nunca más. Faltan muchísimos asesinos que están caminando con nosotros, así que el Día de la Memoria me parece que debiera ser muy notable dentro de los actos que se llevan a cabo en este país.
No solo decir, ay, acá pasó.
Adelina de Alaye, madre de Plaza de Mayo.
Acá pasó, en tal fecha, lo hago público, no lo quiero nunca más.
A 40 años, seguimos luchando por verdad, memoria y justicia. Un pueblo con memoria, es democracia para siempre.
Es la hora 15:36 minutos.
Diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Rapidito y urgente con el móvil de Radio Universidad. Virginia Gariucci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola chicos, bien. Bueno, para actualizar, acaban de terminar de leer la sentencia, el veredicto en el juicio por la desaparición de María Paula Álvarez y Daniel Favero, como lo anticipábamos en la salida anterior. Por unanimidad de los tres jueces, dos de ellos votaron por condenar a los cada uno de los cuatro imputados. Hablamos de Miguel Osvaldo Chicolás, Fernando Esvedas, Raúl Orlando Machuca y Julio César Argüello a 25 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas más el delito internacional de genocidio. Esto es lo que habían pedido las dos querellas, recordemos, tanto Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como APDH La Plata, por esto que nosotros comentábamos antes, la autonomía de las querellas para impulsar acciones judiciales, más allá de que la Fiscalía pueda o no acompañar. En este caso no lo hizo, pero el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas. A mi lado lo tengo justamente al abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Pedro Grifo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Bueno, accedió al pedido que las querellas hicieron de que se considere desaparición forzada de personas.
Sí, por suerte, una vez más, después del juicio 75, donde se había hecho ya lugar al pedido de las querellas de la desaparición, nuevamente en este juicio podemos obtener una sentencia favorable con una condena por desaparición forzada de personas y por el delito de genocidio.
La importancia de que se considere la desaparición forzada tiene que ver con que se ajusta más a la realidad histórica de los hechos.
Sí, tal cual. Hasta ahora se había intentado los hechos enmarcar en algunas figuras que en realidad no reflejaban exactamente, esto tampoco refleja lo más exactamente, pero lo más fielmente posible lo que sucedió. Estas personas están desaparecidas, no se volvió a tener noticia de ellas, y una privación ilegal de la libertad, y los tormentos no eran suficientes para contemplar la situación que viven los familiares.
Ellos habían llegado, los imputados habían llegado acusados al juicio por secuestro, privación ilegal de la libertad, que prevé una pena mucho menor, incluso, digamos, el cambio de calificación hace que la pena sea más grave, más gravosa.
Exactamente, la cuestión es que detrás de la situación es que, a pesar de que la pena es más gravosa, la calificación, eso no significa que se cambie la plataforma fáctica, es decir, los hechos por los que llegan a juicio, porque desde que empezó esta causa, desde un comienzo se habla de que estas personas están desaparecidas, así que en todo momento los imputados supieron que se los estaba acusando por la desaparición de dos personas, a pesar de que después se los enmarcaran delitos de privación de libertad, tormentos o las figuras que se intentara buscar, siempre se habló de desaparición, así que era simplemente una cuestión de calificación poder en el alegato decir es una desaparición y no son solo simplemente privaciones de la libertad.
Por último, ¿se resolvió algo respecto de las prisiones domiciliarias de algunos imputados? Chicolás tenía un pedido en trámite respecto de que le otorguen la domiciliaria, y Esvedas y Machuca lo mismo. ¿Cómo quedó eso?
Sí, la defensa de Chicolás pidió la domiciliaria, no se hizo lugar en principio, se dijo que continúe el trámite, así que mientras tanto sigue cumpliendo la condena en una unidad penitenciaria. Esvedas estaba en prisión domiciliaria y no se modificó esa situación, a pesar del pedido de las querellas, la querella yo represento, pidió que todas las condenas sean cumplidas en unidades penitenciarias. Y respecto al caso de los otros dos imputados, no hizo referencia a la sentencia, simplemente que habló sobre la prisión preventiva, pero no habló sobre las domiciliarias. No quedó claro en el veredicto, tendremos que esperar el fundamento de la sentencia, pero se supone que si no se dice nada al respecto, las condenas se cumplen en unidades penitenciarias.
¿Estás satisfecho con la con el resultado de, del juicio?
Sí, la verdad que fue una sentencia, lo máximo que esperábamos era esto, la sentencia más satisfactoria posible.
Gracias, ¿eh? No, gracias. Pedro Grifo, entonces el secretario de la, el secretario, no, perdón, el abogado de la querella de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, insistimos, esto, los cargos por los que se los termina condenando es justamente por lo que habían pedido las querellas. Recordemos que la Fiscalía solo había pedido un cambio de calificación a privación ilegal de la libertad más la aplicación de tormentos, y las querellas hicieron mención a este delito de desaparición forzada de personas, que tiene más que ver con la realidad de lo que pasó María Paula Álvarez y Daniel Favero desde aquel 24 de junio de 1977 y hasta el día de hoy continúan desaparecidos. Así que una nueva condena para los cuatro imputados, 25 años de prisión para cada uno, acaba de concluir ese juicio.
Bien, Virginia, ¿las sensaciones encontradas más allá de esto, el clima que se vivía al momento del fallo?
Estaba llena la sala de audiencias, vino mucha gente a acompañar a Claudia Favero y a toda la familia y a toda la gente integrante del Centro Cultural Daniel Favero, que está allí en 117 y 40. La verdad que estaban todos muy expectantes, se tenía alguna duda respecto de lo que pudiera pasar, y de hecho, lo volvemos a decir, la decisión fue por mayoría de los jueces Álvarez y Lemos Arias, y con la disidencia del el presidente del tribunal, justamente Germán Castelli, que la disidencia parcial de él tenía que ver con la calificación, es decir, él no estaba entendiendo que eso se pudiera configurar como una desaparición forzada, y también por la mensuración punitiva, dijeron. Esto tiene que ver con el monto de la pena a otorgarle. Es por eso que había alguna duda respecto de qué es lo que iba a pasar. Por ahí el voto de Castelli era, uno lo podía intuir porque ya estuvo en un juicio anterior y más o menos sabe por dónde van sus fallos. La duda estaba en el voto del juez Lemos Arias, que era nuevo en este tribunal, pero finalmente votó en el mismo sentido que el juez Álvarez, y es por eso que se llevó a esas condenas por mayoría. Por eso había algún tipo de duda, pero la gente estaba primero contenta por haber llegado hasta esa instancia, después de tantos años de haber seguido esta causa. Llegar al momento del juicio y de la sentencia es muy importante porque es muy reparador para todos los, primero los familiares directos de las víctimas y también para todos los sobrevivientes. Y estos juicios son reparadores, no solo por las condenas en tal caso que se puedan dar, sino porque llegar a un proceso en donde se haga justicia es reparador para las víctimas.
Obviamente.
Así que imagínense cuando terminó la lectura de la sentencia, toda la sala de audiencias, insisto, estaba lleno la sala de audiencias, así es grande la sala de audiencias de este Tribunal Oral Federal 1. Bueno, comenzaron con los cánticos y los aplausos, acompañando sobre todo a Claudia Favero. Con Claudia Favero, bueno, hasta hace un ratito estaba, pero finalmente se fue para la marcha. Estaba muy ansiosa por ir a la marcha. Dijo que estaba reconfortada. Nadie puede decir que ellos se sientan felices por esta situación, pero sí es justamente una reparación. Se sentía aliviada y tenía la foto de su madre, Amneris Perucín, colgada en su pecho, su madre con el pañuelo blanco y con la foto de su hermano Daniel Favero, así que estaba muy emocionada y bueno, muy satisfecha por el resultado de ese juicio.
Bien, Virginia, rapidito antes de despedirte, ahora a las 17:30 tenemos entendido de que en Plaza San Martín va a haber un encuentro por todos los colegas, trabajadores de prensa, colegas nuestros, en el monumento a José Luis Cabezas, que bueno, fueron víctimas de este genocidio que llevó a cabo la dictadura militar, ¿no?
Sí, son 38 víctimas entre estudiantes de la Escuela Superior de Periodismo, docentes de la carrera de periodismo, la Escuela Superior de Periodismo, no docentes, y trabajadores de prensa de la región. Es una lista incompleta o en construcción, diría yo. Hasta el momento es el número que está relevado de los que se tiene conocimiento que estaban en esos ámbitos. Un trabajo muy importante que hizo la Facultad de Periodismo, vamos a decirlo, en ese relevamiento. Muchos de esos datos se obtuvieron después de las declaraciones en los juicios por la verdad. Entre ellos, por ejemplo, el dato de un obrero gráfico perteneciente al diario El Día, que él, bueno, justamente trabajaba en los talleres imprimiendo el diario, era militante y está desaparecido. Y vale decir que no son solamente víctimas después del 24 de marzo, es decir, de la dictadura en sí misma, sino que hay un puñado importante que fueron víctimas de la CNU y de la AAA, es decir, que son asesinados, no están desaparecidos porque sus cuerpos han
se encontraron
en su momento, pero sí son víctimas del terrorismo de Estado, no en rigor de la dictadura, porque fueron muertos a partir del 74, hay algunos, son 38 entonces, los compañeros de prensa, detenidos, desaparecidos o asesinados, a los cuales les vamos a estar rindiendo un homenaje hoy, 5:30 p.m, justamente en el monumento José Luis Cabezas en la Plaza San Martín. Así que invitamos a todos los trabajadores de prensa, que no son solo los periodistas, son los operadores, son los locutores, son los camarógrafos, los fotógrafos, los administrativos, toda la gente que trabaja en los medios, que son trabajadores de prensa, a rendirles un tributo a estos compañeros víctimas del terrorismo de Estado.
Bien, y en este mismo sentido también invitar a toda la comunidad, a toda la parva de actividades súper interesantes para conmemorar esta fecha, este 40 aniversario de lo que fue este triste episodio para nuestro país.
Sí.
Tengo entendido que, y lo anunciábamos, que mañana va a estar presente Nora Cortiñas, aquí con Adolfo Pérez Esquivel.
A la mañana, una clase pública van a estar dando, sí.
Tal cual. Y además, bueno, un montón de... Bueno, Eve de Bonafini va a estar en Ensenada, hay un montón de actividades, ¿verdad?
Un montón de actividades, sobre todo en la mañana y las primerísimas horas de la tarde, porque luego mucha gente se traslada a la marcha en Capital Federal. Pero en el día de hoy en La Plata están las dos marchas, una que está por comenzar dentro de unos minutos nada más, porque se daban cita en Plaza San Martín a las 3. Luego hay una que comienza a las 6. Hay una vigilia en la Casa Mariana Iteruggi a partir de las 8 de la noche. También va a haber una vigilia artística en la estación provincial. La verdad que hay varias actividades para que, bueno, todo el que quiera pueda participar en este recordatorio. Hoy no se celebra nada, hoy es un día de conmemoración y de lucha, y para estar atentos de ahora en adelante.
Sí, y también, bueno, esto que decís, esto último, me parece súper importante destacarlo, porque también de parte de algunos, del gobierno, hay un planteo de entender la fecha de otra forma, que por lo menos nosotros no estamos habituados, ¿no? Y decir, bueno, con el hashtag decís en qué centro clandestino andás, no es así, no es la idea, ¿no? Es simplemente recordar lo que ocurrió para repensar el futuro, no se trata de algo...
Vi el cartel que me decías de la noche de la memoria.
Sí, no, es justamente, era mentira.
Pero además vos viste que dice noche de la memoria.
Sí.
Y dice, visita los centros clandestinos, el Olimpo, y dice gratis.
Sí, dice gratis, sí.
Dice la palabra gratis.
No, es insólito.
Es como si fuera la noche de los museos, la noche de la biblioteca, la noche de las disquerías, la noche de la memoria.
Sí.
Y se aclara que es gratis.
Sí.
No, como si fuera un tour por los centros de tortura y exterminio.
Cuesta entender cómo...
No puedo creerlo que le hayan además puesto la palabra gratis. Como si fuera un tour turístico, realmente, chicos.
No, es tremendo.
Ofensivo.
Ofensivo, sí, ofensivo. Y hasta te diría lesivo, ¿no? Para nuestra sociedad, que tanto ha luchado. Que tanto ha luchado para... Por lo menos que esta fecha, y más teniendo en cuenta que son 40 años se cumplen, ¿no? No es moco de pavo, que se plantee de esa forma, ¿no? Y tan banal el asunto. Justo también, bueno, te comentaba esto porque te decía, ¿no? Ahora se está promoviendo también desde bueno, los organismos oficiales, que hay un hashtag que tenés que avisar, o sea, podés hashtaguear en qué centro clandestino estuviste. No es eso, no, no se trata de eso. Estoy leyendo eso, Virginia. Estoy leyendo eso y me sorprende también. Es bastante llamativo, pero bueno. Quedémonos con lo positivo que...
Ay, sí, por favor, sí. No me des más malas noticias, Augusto.
No, bueno, y resaltar además de todo esto que venías mencionando, todas las actividades, nuevamente hacemos la salvedad, mañana en la radio, en nuestra radio, ¿no? En FM Universidad, 24 de marzo, Los Años que Vivimos en Peligro, Memoria, Rock y Dictadura, un programa especial a 40 años del golpe cívico-militar que inició un proceso de terrorismo de Estado cimentado en la desaparición y muerte de personas. Así que vamos a estar también ahí poniéndole el pecho como corresponde, ¿no? De esta radio que obviamente fue parte de esta... Digo, sufrió, ¿no? En los momentos, mucha gente, muchos alumnos, muchos trabajadores de esta universidad también fueron víctimas, ¿no?
¿Sabés que uno de los desaparecidos homenajeados en la tarde de hoy trabajó en Radio Universidad?
Mira.
Se me fue el nombre ahora. Hay un trabajador de LU13 Radio Necochea, hay un trabajador de Clarín, de La Nación, de varios medios del día, de varios medios, y también hay uno que trabajó en nuestra universidad, en el R11 de Radio Universidad de La Plata.
Bueno, justamente me parece que eso es lo que tenemos que recordar para pensarnos a futuro como sociedad. Más allá de estos condimentos que aparezcan y que nos den un palazo en la nuca, hay que seguir presentes. Ya lo había dicho también Estela de Carlotto, que esto es una lucha que va a seguir con el correr de los años. Lo mismo Martín Fresneda en su momento, cuando era secretario de Derechos Humanos. Gente que realmente en estos últimos años le aportó muchísimo. Bueno, Estela ni hablar, ¿no? Consiguió esa oportunidad, ¿no?, de reencontrarse con su nieto, el número 114, fue un momento muy emotivo de estos últimos años en materia de derechos humanos. Virginia, nos estamos viendo por ahí, seguramente, ¿dale?
Por supuesto, espero verlos a todos esta tarde, 5:30.
Dale, vamos a ver si nos podemos dar una vuelta. Abrazo grande y nos volvemos a encontrar entonces el lunes después de todo lo que es esta jornada de pensamiento muchísimo y de reflexión. Abrazo grande.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Chao. Virginia Dariucci con el móvil de Radio Universidad de La Plata. Muchas cosas teníamos que hablar. No las podíamos dejar de lado. Vamos a escuchar un temita y después nos despedimos de Damunas.
Rojo vivo, y ahora ya no llora.
Bueno, y así pasaba Villa Elisa haciendo una versión de Preso en mi ciudad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una versión que está presente en Tomo lo que encuentro, aquel disco que editó esta emisora hace mucho tiempo atrás, creo que en 2007 si no me equivoco, antes fue, y que bueno, que todavía sigue rondando por ahí, una de las tantas versiones. Dije tomo lo que encuentro, no, esto era de Regreso a Octubre. Esto era de Regreso a Octubre, el disco que sí había salido en 2007, de Regreso a Octubre. Y así nos despedimos de Dame una Señal, nos queda muy poquitos segundos. No sin antes avisarles que nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene, o sea, mañana y pasado, no vamos a tener el programa habitual, sí va a haber un programa especial editado para que no pierdan la costumbre de escuchar Dame una Señal. Y también para generar ese momento, ese espacio de reflexión que merece y que amerita, sobre todo las jornadas de hoy y mañana, que bueno, atienden a esto último que hablábamos con Virginia, ¿no? Un replanteo a futuro sobre lo que somos como sociedad en un montón de aspectos, en una situación, en un contexto particular donde asoman algunos obstáculos, asoman algunas situaciones encontradas que no son del agrado de todos, pero que bueno, que de alguna forma u otra uno tiene que entenderlas y superarlas, ¿no? Para seguir a futuro en una lucha que, volvemos a decir, no se acaba, una lucha que por los derechos humanos obviamente va a ser de largo aliento y que, bueno, apunta a resolver todas las cuestiones que habían quedado realmente como una herida grave en nuestra nación y en nuestra sociedad sobre todo, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos en Dame una Señal. Ustedes se van a quedar primero con el servicio informativo de nuestra radio, de Radio Universidad. Luego Darás que Hablar, el programa que continúa en la programación. Vamos a estar atentos a lo que ocurra de todas formas en la continuidad informativa. Mientras Obama sigue respondiendo preguntas con jóvenes emprendedores en la Usina del Arte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y decirles que bueno, que gracias nuevamente a todos por escucharnos, gracias a nuestra productora Angelina Cáceres, a nuestro operador Pepino Contini, ahora está Julián Álvarez reemplazándolo, Alicia Toledo en la locución. Alicia, beso grande, que estés bien. Y a la gente del servicio informativo que siempre nos actualiza la última información. Nos vemos el otro día, el lunes. Gracias a todos, disfruten bueno, la jornada de mañana para reflexionar, para pensar, y después Pascua como corresponde, en familia, comiendo pescado, comiendo huevo, como quieran, y quédense sintonizados, ¿no? Enganchados a Radio Universidad de La Plata. AM.